Ricardo Gil Mendoza, él estábamos comentando algunos tips relacionados con el tema que él maneja, que son los jardines verticales, paisajismo y riego, ¿no? Ese es un tema bien importante, sobre todo entendiendo la Isla de Margarita como un paisaje integrado, porque todo, tú cierras, es como ir concatenado, vas de un sitio a otro y vas uniendo paisajes, uno, y cuando vemos, por ejemplo, lo que se hace en la región con la poda de árboles, que más que una poda de árboles, es una tala de árboles, mira que estoy aprendiendo con Ricardo la diferencia entre la poda y la tala, él nos lo va a explicar, y le voy a pedir que por favor lo haga. Pues entendemos por qué nos da tanto dolor ver esos árboles mal picados ahí y que falta el profesionalismo necesario para ejecutar esta tarea. Por favor, tu opinión, Ricardo.
Bueno, antes que todo, buenos días a toda la audiencia y gracias a ti, a Elena, por habernos recibido aquí. Y con respecto a ese tema, obviamente, generalmente lo que siempre ocurre es falta de criterio profesional a la hora desde sembrar los árboles, que conlleva después a una tala, porque no se le da el espaciamiento correcto, porque no se toma la determinación de qué especie sembrar en un lugar determinado y puede después acarrear problemas. Ahora, muchas veces se encubren talas con el nombre de poda, porque se terminan destruyendo árboles, pues, y es muy importante la conservación de los árboles. Los árboles juegan un papel muy importante dentro del medio ambiente, son los que generan la sombra por una parte, pero por otra parte el oxígeno que nosotros respiramos, y son los que generan los microclimas para que haya todo un desarrollo orgánico de los suelos y del medio ambiente como tal. La base de los suelos y la base del medio ambiente son precisamente los árboles.
Y los árboles tienen una dinámica también de crecimiento, de la cual estábamos conversando antes de iniciar el programa, porque la gente muchas veces no entiende, bueno, la mayoría de nosotros no entendemos las plantas, no las entendemos.
Sí, obviamente, eso tiene que ver un poco con lo que llamamos el paraíso perdido, uh-huh. ¿Ok? Donde nosotros, los seres humanos, de acuerdo a toda esta tecnología y este desarrollo que hemos tenido, perdemos el contacto con el medio ambiente, nos sentimos aislados y, bueno, estamos sufriendo las consecuencias de eso. Como tú bien decías antes, con respecto al calentamiento global y las consecuencias de nuestro crecimiento indiscriminado, pensando que nosotros somos los únicos habitantes de este planeta y, oye, mira, las plantas también representan un papel importante. O sea, de los que estamos fuera del agua representan más del 70% de la vida que está sobre el planeta. Y todos estamos dependiendo de ellos y no las tomamos en consideración. Pensamos que no tienen ningún valor. No las vemos como un ser vivo, sino que lo vemos como algo ahí estático, como si fuera un color, la grama verde, como si fuera una alfombra, y no nos damos cuenta que son seres vivos.
Bueno, fíjate que el ser humano, digo yo, tiene que aprender a golpe y porrazo. Ahorita cuando estamos teniendo estos desequilibrios en la naturaleza, que tenemos unas tormentas de nieve en los Estados Unidos, bajo cero, una cantidad de grados, y que estamos teniendo este sol inclemente apenas siendo en febrero, acá en cualquier parte del trópico. Entonces uno dice, bueno, si esto es ahorita en febrero, ¿cómo será la cosa en agosto? ¿Cómo será la intensidad del sol? Y todo esto tiene que ver con el calentamiento diurno y con toda esa situación que hemos estado enfrentando. La respuesta está en los árboles, pero entonces nosotros los talamos.
Claro, nuevamente lo mismo que estábamos hablando, que es la falta de criterio, la falta de profesionalidad por una parte, y por otra parte, la ausencia de valores o el valor indiscriminado con respecto a lo que es la parte económica. Porque hoy en día hay muchos estudios y muchas conferencias a nivel internacional sobre todo este proceso de calentamiento global y las personas, los países, no quieren cumplir los compromisos de emisiones, por ejemplo, de carbono, que es algo tan importante y que tiene tanto que ver. Aquí en Venezuela vemos, por ejemplo, que en vez de recuperar las centrales hidroeléctricas estamos quemando fósiles para generar corriente, y eso tiene que ver con el calentamiento global. No estamos haciendo la utilización de la luz solar, los paneles solares, todo lo que es la energía solar, que es lo que más tenemos aquí. Eso es una tecnología que aquí todavía no nos ha llegado, teniendo los recursos para para poder invertir en eso. Pero como somos un país que dependemos absolutamente del petróleo, nuestras plantas de electricidad las utilizamos precisamente quemando hidrocarburos. Y precisamente eso es una de las principales razones por las cuales existe el calentamiento global.
En torno al tema que tú manejas de los jardines verticales, nos estabas mostrando algunos de tus trabajos que son realmente hermosos. Son como obras de arte con las plantas.
Sí, sí, exactamente. Eso es lo que
combinaciones,
nosotros,
¿no?
Sí. A raíz de ese pensamiento y pensando que las plantas son las que nos proporcionan el aire que respiramos, parte del oxígeno, que es el principal elemento que nosotros necesitamos para respirar las 24 horas y es lo que nos mantiene con vida, son precisamente las plantas las que nos los proporcionan para ellas mismas, que lo necesitan durante la noche cuando no pueden generar fotosíntesis y lo comparten con nosotros. Así que nosotros somos totalmente dependientes de ellas. Si no existieran plantas, el oxígeno no los acabaríamos rápido y nuestra existencia desaparecía. Pero las plantas, apartando esa función vital y trascendental y con el cual nosotros hemos perdido contacto, también representan un contacto con nuestra alma, con nuestra parte interior, con ese ser que nos hace pertenecer a un todo, sentirnos que no estamos aislados, que formamos parte de un conglomerado que es este planeta, que es el único que tenemos que cuidarlo, y ellas, a través de estas paredes y estos diseños arquitectónicos o artísticos, nos dan un buen sabor, y por así decirlo, en el momento en que nosotros lo apreciamos. Hay muchos estudios hoy en día que se han hecho con respecto a colocaciones de jardines verticales dentro de espacios de trabajo, y las empresas han tenido un mejoramiento en el rendimiento de su personal cuando tienen las paredes, por ejemplo.
Ahora bien, pero ahí se necesitan mecanismos de mantenimiento, de agua, de cómo no se desliza la tierra. Tú me estabas mostrando, a mí me parece sumamente impactante, una dimensión de 7 metros, ¿no? Es como un mural.
Sí, es un mural.
Es un mural de plantas.
Correcto, es una pared que nosotros construimos en el edificio Rocalof, ahí en Puerta de Hierro, en Playa Moreno, que tiene 7.8 metros de altura y 13 metros de ancho.
¿Y cómo hace para que no se caiga la arena?
Ok, por una parte...
Bueno, la tierra, claro, no, la arena no, la tierra.
Tiene una estructura y en esta estructura se fija un geotextil, que es una malla, que nos permite colocar el suelo o la tierra, el sustrato donde la planta va a desarrollar en forma de bolsillo. Estos son de diferentes tamaños de acuerdo a las necesidades de cada tipo de planta. Hay plantas que necesitan menos agua y otras que necesitan más agua. Y otras inclusive que no necesitan agua, que van colocadas por fuera, como son las orquídeas o como son las bromelias.
¿No necesitan agua las orquídeas?
No, necesitan agua, no necesitan tierra.
Tierra.
Agua necesitan todas. No hay planta. No. Sin embargo, hay una que los cactus, por ejemplo, ellas necesitan, lo que tienen es la capacidad de almacenar un gran volumen de agua en un corto tiempo.
Sí. Bueno, es interesante conocer la dinámica de las plantas, porque es que de repente uno quiere, por ejemplo, tiene en su casa, y me voy a los elementos pequeños, pues. En su casa uno tiene una mata de limón, porque ¿qué margariteño no tiene en su casa una mata de limón? Bueno, yo escatimo que muy pocos margariteños. Lo primero que hacen los margariteños, o los neoespartanos, los que viven en la isla de Margarita, es sembrar una mata de limón.
Hay que comer pescado.
Sí, porque el limón es una cosa fundamental. Entonces, queremos podar la mata de limón, pero no nos damos cuenta que la mata de limón se va hacia la izquierda o se va a la derecha, dependiendo de que está buscando el sol, ¿no?
Claro.
Eso es una dinámica de la planta y eso no lo maneja todo el mundo.
Claro, lo que sí es importante son los criterios de poda. Ajá. Eso es importante. Hay un criterio muy sencillo que uno le explica porque se lo explicaron a uno, que son los conceptos del campesinado, de la gente popular, de los agricultores, que es toda rama que crezca hacia abajo o toda rama que crezca hacia adentro se corta, porque son ramas que se van a cortar. Cuando uno poda una planta, hace que las otras ramas crezcan con más vigor, que ella identifique cuáles son esas ramas que tiene que tener vigor y cuáles otras más bien lo que le están es restando vida, porque ella empieza a germinar buscando como su supervivencia, pero esta búsqueda de supervivencia entonces también le genera una competencia, ¿verdad?, que genera que haya menos vigorosidad en esas ramas. Entonces, ahí viene el criterio de uno de poder cortar y, por supuesto, la búsqueda del sol, siempre buscando de que ella tenga una orientación hacia el sol.
Porque todas las plantas buscan el sol,
¿o todas no? Las plantas buscan el sol y todas las plantas necesitan sol. Ahora, cuando uno dice que hay plantas de sombra, ella significa que necesitan luz solar, pero indirecta. Esas son plantas de sombra, pero no ninguna. Tú metes una planta en un sótano sin luz y ninguna planta sobrevive. Todas se van a morir. Entonces, a través de luz artificial también te puedes ayudar, pero a veces no da la cantidad de radiación que la planta necesita o tienes que poner una iluminación muy fuerte como para sustituir. Y por otra parte, tenemos que respetar las horas de luz que ellas necesitan. Podemos aumentar un poco, por ejemplo, en el caso de la floración del crisantemo, que es algo tan, tan típico, que le meten luz durante la noche hasta las 12, 1 de la mañana, porque si no, no florea. Eso lo hacen en los Andes, es típico que uno va por los Andes y de repente hay cultivos que le ponen iluminación y es justamente para aumentar las horas de radiación solar, ¿por qué? Porque ella no es una planta autóctona de aquí. Pero tú decías algo antes muy importante, que era en relación a la vegetación natural del sitio, ¿verdad? Y la integración de ese paisaje con respecto a los espacios urbanos o los espacios desarrollados. Margarita, es sumamente importante mantener siempre criterios de paisajismo claros, ya que es un lugar turístico y justamente el embellecimiento de esas obras que hacemos los humanos, ¿entiendes? E integrarla a su vez con el medio ambiente. Una de las cosas más importantes es conocer lo que realmente tenemos. Tenemos que saber cuál es nuestra vegetación natural del sitio y colocar elementos o seres que vayan cónsonos con lo que existe aquí. Nosotros, por ejemplo, podemos traer plantas de otros lugares, por ejemplo, el flamboyán de República Dominicana, que es tan bonito, que sea muy bien aquí y es de flor amarilla, el natural de nosotros es flor roja. Entonces, oye, armoniza, es algo que es creado por el hombre, generamos la diferencia, pero estamos poniendo algo que va cónsono con los elementos naturales que son de aquí.
Bueno, interesante por demás el tema con Ricardo Gil Mendoza de Jardines Verticales, porque su temática es los jardines verticales. Pero yo conversaba con él de todos estos aspectos, porque claro, ahora todo el mundo habla verde, ¿no? Se habla verde aquí, se habla verde allá. Y está bien que la gente hable verde. A mí me parece estupendo que comenzamos a no solamente a hablar verde, porque hablamos mucho y hacemos poco. No, hay que hacer verde.
Nosotros tenemos
hay una que frase. Ver verde, hay que pensar en verde.
Hay una frase que siempre yo la digo en las clases de riego. Yo tuve la oportunidad de dar clases en la Universidad Central de Venezuela, posgrado de paisajismo, le siempre decía, la palabra agua no moja, agua, nadie se mojó, hay sí. que hacer las cosas y de esa manera podemos tener la experiencia para realmente obtener los resultados.
Así es, entonces bueno, no es solamente hablar verde, hay que empezar por hablar verde, sí, hay que empezar por algo, pero ahora tenemos que pensar en verde y hacer verde y ya hay algunos países en los cuales exoneran de impuestos a los edificios que colocan zonas verdes, que hacen paisajismo y que me imagino que podrán ser verticales o podrán ser horizontales, pero que colocan dentro de sus terrazas esos paisajismos y colocan el verde para generar mayor oxígeno a ciertos niveles de los edificios. ¿Tú crees que algún día lleguemos a eso?
Mira, sí, cada día vamos, hay más esa tendencia por diferentes razones. O sea, uno se siente mejor cuando su entorno es bonito. Y obviamente que eso le corresponde a la ciudadanía. Y en la medida de que la ciudadanía lo hace, una vez un proyecto en el cual trabajamos hace muchísimos años, cuando estaba la señora Alicia Pietris de Caldera, que hizo un cariño para mi ciudad en Caracas, y de esa forma muchas empresas recuperaron áreas verdes y se hizo un trabajo muy interesante en aquel momento. Y las empresas eran responsables de esas áreas y se le disminuían impuestos de acuerdo a la conservación de esas áreas. Y si dejaba de conservar las áreas, se le empezaba a cobrar impuestos. Entonces ahí había un juego de, o sea, le había doliente. Entonces, bueno, ahí se hicieron trabajos muy interesantes en aquel tiempo.
En todo caso, la dinámica de Playa El Agua, que volviendo al tema de las playas y de los paisajismos, no te puedes escapar que te haga esa pregunta. Ajá. Porque está totalmente en boga. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo ahí en Playa del Agua?
Bueno, antes de terminar, no te respondí lo que me preguntaste antes con respecto a las fachadas vegetales. Eso es sumamente importante con el tema de ahorro energético, porque los jardines verticales y también los techos cubiertos por plantas hacen una reflexión del sol y una conservación de la humedad en el medio ambiente, generando temperaturas incluso inferiores a los 5 grados dentro de las edificaciones, lo cual significa que en refrigeración, en aire acondicionado, en todo esto, el desgaste energético o el gasto energético, pues la energía no se desgasta, sino se consume y se transforma muchas veces en contaminación. Y por eso es la medida que nosotros, si queremos contaminar menos, debemos consumir menos energía, y eso es algo que tiene que ser también en la ciudadanía, buscar la forma de nosotros cada vez necesitar menos energía a nivel de fósiles. Con respecto a lo que me estás diciendo o con respecto a Playa del Agua, mira, nuevamente, muchas veces las cosas las queremos hacer precipitadamente. A mí me parece bien que todo ese retiro de la zona, que se quite esas construcciones, que se ponga, que se haya dejado de lado la parte social, entre comillas, que ahí hay un volumen de gente importante que se están dejando de tener o percibir su sustento mediante esas edificaciones, pero a la vez estaba en deterioro contra nuestro medio ambiente. Entonces, bueno, obviamente que eso hay que limpiarlo, no solamente limpiar la parte externa, sino lo más importante es que, porque esa agua está oliendo, todos los sistemas de cloacas, todo lo que son las aguas negras, que mira, aquí en Margarita es bien preocupante lo que está pasando con el tema de aguas negras en todas las zonas, incluyendo Playa del Agua. Y creo que ese, o sea, así como que me parece y aplaudo, que se esté limpiando la zona de la playa, que oye, es justamente lo que más tenemos aquí en la isla y que es lo que debemos de vender, que es nuestro turismo, igualmente tenemos que cuidar las aguas.
Sí, y tenemos no solamente aguas de playa, tenemos también el tema de las aguas de río, porque tenemos afluentes de río que proceden desde el Cerro Copey, afluentes que están total y absolutamente contaminados en sus distintas vertientes. Hay muy pocas vertientes que pudieran estar en alguna época del año corriendo las aguas y que hay gente que se baña incluso en ellas, aprovechando los afluentes crecido en esas temporadas. Sin embargo, esas son zonas que de verdad resta mucho, porque la acumulación de agua se convierte en otro problema, se estancan.
Claro, claro. Bueno, ahí en lo particular y en lo que a mí me concierne, trasplantes, y muchas veces es bien engorroso, bien dificultoso a través de llegar a los trámites necesarios con el Ministerio del Ambiente. Pero sin embargo, yo no veo que en el Ministerio del Ambiente haya como una focalización con el tema del agua, de las aguas servidas. Por ejemplo, yo recuerdo, creo que fue en el año 96, ya para terminar, yo hice el proyecto del sistema de riego de la avenida Luisa Cáceres de Arismendi, completo, desde el canódromo hasta la 31 de julio, a fin de gastar el agua de la planta de Dos Cerritos. Ese sistema de riego nunca se hizo. Chévere, no se hizo el riego. Pero ¿qué está pasando con esa agua que está terminando en el mar? Está contaminando las playas de Pampatar. Entonces, oye, no era el sistema de riego, era utilizar el agua servida, y porque esas aguas están contaminando.
Así es, tenemos una llamada telefónica. Ajá, rapidito que nos vamos al corte. Adelante. Tienes, lo que pasa es que tu radio está encendido muy cerca de
ahí. Julio Herrera.
Ah, Julio, adelante.
Bueno, buenos días. La pregunta que quería hacer al señor que está ahí es que si se puede arrancar un árbol, por más viejo que sea y más grave o muy grande, y trasladarlo a otro sitio y sembrarlo.
¿Y si funciona?
Si funciona.
Ok, vamos a ver. Eso te lo va a responder al regreso de la pausa, Julio. Gracias por llamar y por estar pendiente del programa. Nos vamos a la pausa al regreso. ¿Se puede trasplantar un árbol grande y va a crecer en otro sitio? Oye, qué interesante pregunta.
La señal que va contigo en tus vacaciones de carnaval. 94.9.